Bueno, no te preocupes. Vale, pero no te preocupes. Tú, cuanto más estudies, más fácil es que apruebes. Eso es así. Bueno, vamos a empezar con el tema 9, que yo ya os he metido en la disección del encéfalo de cordero. Hablé de esto precisamente para que, porque creo que ir encajando todo te facilita la comprensión, aunque parezca mentira, ¿no? Que es añadir más conocimiento, pero ese nuevo conocimiento le da como un puntito de argamasa para que los ladrillos del conocimiento se asienten. Entonces, esto, fijaos que lo primero que hablan en el capítulo 9, el capítulo 9 me parece es un capítulo apasionante. Yo comprendo que en algunos casos se puede hacer bola porque hay partes un poco complejas, pero es maravilloso, ¿no? O sea, todo el desarrollo embrionario, que es de lo que va fundamentalmente, me parece alucinante. Entonces, lo primero que hablan es, bueno, es un capítulo que se dedica a desarrollo del sistema nervioso, por lo tanto, ontogenia, que es lo mismo, el capítulo 10, filogenia, historia natural, es que ontogenia, desarrollo de un individuo, en cuestión, en lo que, centrándonos en el sistema nervioso como la parte fundamental a estudiar, ¿no? Entonces, fijaos que lo primero que hablan es del proceso de neurulación del embrión. Cómo el embrión, la neurulación es cómo se diferencia una parte de un tejido embrionario a tejido neural. Eso es lo que es la neurulación, como su propio nombre más o menos nos indica, ¿no? Entonces, fijaos que el texto empieza comentándote que, como veréis, os he puesto algunas imágenes del texto para apoyar la clase y algunos esquemitas que creo que os podrán venir muy bien. Y si interpretamos bien estas imágenes, veréis que podéis repasarlo perfectamente. Hay que dedicarle porque es complejo, pero veréis que las cosas van en caja. Entonces, empiezan hablando, pues, como yo os comenté, ¿no? La fecundación, el cigoto, una vez que se ha fecundado, a las 48 horas es cuando dicen que empieza a dividirse, ¿no? Se empieza a dividir, periodo de 2 células, de 4 células, bla, 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 hasta que hace la mórula, de la mórula a la blástula, acordaos, y después a gástula. Pero en blástula, vamos a quedarnos en blástula. Cuando está en blástula, fijaos, hablan todavía de embrioblasto, ni siquiera se habla de embrión, ¿de acuerdo? Cuando está en blástula. Cuando está en blástula, ya expresa dos tejidos. Cuando está en mórula, todos los granos de la mora, cualquier célula de la mórula, es similar a las demás, con lo cual no hay diferenciación celular todavía. La primera diferenciación celular que hay es en blástula, cuando ya hay un tejido, el de arriba, que es el epiblasto, y el de abajo, el hipoblasto. De manera que el epiblasto es distinto al hipoblasto. Eso es lo que nos dice. Y si es distinto es porque expresan distintas proteínas, con lo cual ya están silenciando cada uno una parte de su genoma, ¿de acuerdo? Que no expresa ese genoma. Que es, daos cuenta que todas las células de vuestro cuerpo llevan exactamente la misma información genética, pero en ese proceso de diferenciación celular van silenciando determinadas zonas que si expresasen ese genoma les harían ser distintos a lo que son. De manera que ese es el proceso de diferenciación celular, ¿no? Como digo, el epiblasto, por lo tanto, y el hipoblasto. Bueno, pues primera cuestión. Aquí veis que te pone CME. ¿Este CME qué significa? ¿Qué creéis que significa? Señalando a células del epiblasto. Muy bien. Células madre y la E. Embrionarias, eso, fíjate que aunque se llame embrioblasto todavía te dice células madre embrionarias. ¿Por qué? Porque las células del epiblasto son las madres de todas las células de un organismo, ¿no? O sea que cualquier célula mía le das para atrás al reloj biológico y acabaría siendo una célula del epiblasto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque, fijaos, del epiblasto van a derivar todas las células del embrión. Sin embargo, las del hipoblasto van a especializarse, van a diferenciarse en células de apoyo al embrión. O sea, van a formar parte de la meninge, van a formar parte de la placenta, es decir, de otras estructuras del saco vitelino que van a dar apoyo al embrión, por así decir, pero no directamente al embrión. De las meninges no, que no sé por qué os he metido aquí las meninges. ¿De acuerdo? Apoya al embrión, saco vitelino, placenta, etcétera, etcétera. Estructuras, vosotros fijaos que lo que hacemos nosotros es, o sea, teníamos un antepasado que ponía huevos, ¿no? Y después nos hicimos placentarios. Pero todo lo que tiene el huevo también lo tenemos que tener nosotros. Suple gran parte por ejemplo, de la yema de un huevo de gallina, nosotros lo suplimos con la placenta y la comunicación madre-embrión, de manera que tú te alimentas de lo que se alimenta tu madre. ¿no? Entendemos que el huevo lo tiene que tener ya todo, ¿entendéis? No tiene placenta y por eso la yema del huevo es el alimento del que tiene que reproducirse el embrión. Por cierto, en un huevo de gallina la yema es eso, es el aporte de calorías y de nutrientes al embrión. El embrión son esas manchas que veis de vez en cuando en el huevo, en la clara, ¿veis una manchita negra? Pues eso es ese que estaba fecundado y ese es un embrioncito de pollo que de ahí salió. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, las primeras, como digo, este concepto de células madre, veréis que os lo mencionan varias veces en el texto. Y puede resultar algo lioso, porque daos cuenta que la maternidad, al fin y al cabo, tiene un punto de relatividad. Es decir, una célula es madre de todas las que derivan de ellas. En este proceso de diferenciación hay varias maternidades. Las madres más madres, es decir, las abuelas primigenias de todo, son estas, las células madre embrionarias, que son las que forman parte del epiblasto. De ahí derivan todas, del hipoblasto. Fijaos que te está diciendo que alrededor de la tercera semana en se pasa de esta blástula a la gástrula. Ese proceso de gastrulación es una movilización celular de las células, nunca mejor dicho, de las células del epiblasto, que empiezan a meterse por una línea en medio que se llama línea primitiva, por un hueco que se forma en el epiblasto, ¿de acuerdo? Y empiezan a movilizarse y a desplazar las del hipoblasto, a desplazar a las del hipoblasto hacia afuera, a formar bien el saco vitelino. Esa es la idea. ¿De acuerdo? De manera que el paso, la gástrula es el paso de las células del epiblasto que van a movilizarse para formar las tres capas de la blástula. Todas las capas de la blástula, acordaos que digo de la gástrula, que en la gástrula tendremos ectodermo, endodermo y mesodermo en medio, ¿de acuerdo? Las tres derivan de las células del epiblasto. ¿De acuerdo? Del hipoblasto no. El hipoblasto, quedémonos, que es para apoyo al embrión, pero no para el embrión directamente. Entonces, eso, como veis, se empieza a producir aquí, eso es lo que te ponen en el esquema, cómo empieza a crearse esa trinchera, ese agujerito que es la línea primitiva, y por ahí empiezan a movilizarse las células del hipoblasto y van a construir las tres capas de la gástrula. ¿De acuerdo? El ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Esto es lo que nos están comentando en esta imagen, ¿de acuerdo? Como veis, aquí te ponen a partir ya finales de la tercera semana, el día 18, día 19, día 20, día 21, día 22, 23, por ahí, empieza, ya estamos en gástrula y ahora es lo que os conté cuando estuvimos haciendo la disección del encéfalo de cordero, ¿no? Como en la capa del ectodermo hay una parte central que se invagina por el mismo sitio por el que se había metido el epiblasto, aquí se empieza a invaginar y se forma una estructura, por lo tanto, de unos pliegues y un surco en medio, ¿no? Dos pliegues neurales que serían las cimas de la montaña de los picos que quedan del ectodermo y el hueco sería el surco neural. Eso se cierra, como veis, en un tubo neural y una cresta neural encima. ¿De acuerdo? Esto no lo estoy poniendo más porque esto ya lo vimos cuando hicimos la disección del encéfalo de cordero. Para que entendáis esto, esta cresta neural al principio está unida como un sombrero entero y luego, y sobre todo en las partes más caudales, se separa como en dos porciones que quedan como dos judías a los lados. Pero es la misma cresta neural, ¿de acuerdo? Que a veces, como no te lo explican, tú vas viendo una imagen y ves la cresta neural como algo continuo y de repente ves dos bultos y te pone cresta neural. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Al principio está unido y luego se separa y se coloca a los dos lados dorsalmente con respecto al tubo neural, que como veis... ¿Cómo?
Sí.
Yo te dejo a ti que a mí lo que quieras. Con el mando, funciona. No, ya verás cómo sí. A ver si consigues enfocarlo. Es que es. ¿Qué eras tú el que estabas desenfocado? Dice, tengo que ir a graduarme, ¿no? A mí me pasó que me dejé aquí las gafas una semana. Y estuve toda una semana con una gafa de mi mujer y veía mejor con ellas, con lo cual tengo que ir al oftalmólogo, me da cuenta de que las mías ya no están bien graduadas. Eso es así. Pero aquí sí. Bueno, Karen, si consigues... Las de gracias. Bueno, si ves, tú mira a ver si puedes y si no, no puedes. Mira si puedes enfocarlo. Ha puesto como más luz, ¿no? De repente. Eso es. Bueno, en lo que Karen os entretiene con esto, vamos a seguir concentrándonos en esto que vemos. Bueno, no, si es enfocar nada más. No sé si se podrá ver. En la rueda, sí, tocar ahí. Si eres capaz. Se tendrá un autofocus y lo que pasa es que como está movida la pantalla hacia adelante, tiene unas partes más lejos, otras más cerca, depende de dónde enfoque, pues lo verá un pelín más desajustado. Bueno, a lo que vamos. Fijaos, esto, por lo tanto, de la formación en todo el centro a lo largo del embrión de este surco neural y estos pliegues, que luego se van a cerrar, como veis, formando la cresta, esto y esto del ectodermo se cierra por encima, ¿de acuerdo? Y el surco va a cerrarse formando, por lo tanto, como veis, el tubo neural, que, como sabéis, de estas células, de este epitelio, que es como se va a llamar el neuroepitelio, a esa piel que rodea el tubo por el que va el líquido cefalorraquídeo, recordemos, salen todas las células del sistema nervioso central y de la cresta neural salen todas las células del sistema nervioso periférico. Recordad que salen todas las células, es decir, todas las neuronas, todas las células de glía, excepto la microglía, que la microglía es de origen mesodérmico, no es de origen ectodérmico. La microglía es lo que suple al sistema inmune en el interior del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Porque la barrera hematoencefálica dificulta la entrada de los linfocitos al sistema nervioso central. Entonces, ¿quién suple las funciones del sistema, de las células del sistema inmune? Es la microglía. Pero quitando eso, cualquier otra célula de glía y cualquier tipo neuronal, todas derivan de estos dos tejidos embrionarios, ¿de acuerdo? De este tubo neural y de esta cresta neural. Como decían, a partir, como os comenté también, a partir este surco se va cerrando por el centro, como veis aquí, se va cerrando por el centro, pero acaba de cerrarse por los extremos, de manera que hay un momento en el que queda el embrión cerrado con dos agujeros, uno en la parte más rostral y otro en la parte más caudal, que por lo tanto se llamarán neuroporos y será el neuroporo rostral, el neuroporo caudal. Recordad que tienen alrededor de la finalización del primer mes de gestación es cuando se tiene que cerrar bien el tubo neural en ambos. Si no se cierra el rostral, daría lugar a la anencefalia y si no se cierra el caudal, da lugar a la espina bífida, ¿de acuerdo? Espina bífida. Cuando os comentaban, aquí también nos comentan que hay sustancias que dificultan, o sea, que producen tóxicas, que pueden producir un mal cierre del tubo neural y todas aquellas sustancias que pueden afectar a crear malformaciones en el embrión o en el feto, se llaman teratógenos. Esos teratógenos, acordaos, un teratógeno muy famoso fue la talidomida. ¿Os acordáis del escándalo que hubo en España, por ejemplo, con la talidomida? Bueno, en España hubo poco, pero debería haber habido mucho más, porque en España encima estuvimos como 6 meses después de que ya se hubiese prohibido en Alemania todavía vendiendo aquí talidomida, ¿no? Para cuando ya se había prohibido porque provocaba malformaciones en el feto, ¿no? Recordad que esas malformaciones eran, pues eso, que salías casi sin las extremidades, te dan como una mano que le sale del hombro y cosas por el estilo. O sea, son muy heavy las malformaciones que producían. Y la talidomida se comercializó para evitar los vómitos en el embarazo. O sea, entonces se administraban embarazadas, ese es el problema. Es decir, yo tenía una tía, por ejemplo, que tomó talidomida en edad menopáusica ya, prescrita por el médico, pues porque evidentemente no va a quedarse embarazada, no va a tener efectos teratogénicos. Y tomaba talidomida no para eso, sino fíjate, porque ella tenía muchas llagas y funcionaba muy bien para evitar que las mucosas produjesen llagas. Entonces, pero evidentemente, ¿tú qué prefieres, tener llagas en la boca o que tu hijo salga sin brazos? Pues claro, es que hay muchas sustancias que interfieren en la formación, en el neurodesarrollo o en el desarrollo del embrión y todas esas sustancias se llaman teratógenos. Entonces aquí pues, se menciona la talidomida, acordaos de que era la talidomida, os mencionan que tiene que haber unos buenos niveles de ácido fólico o de folato. Acordaos que eso cualquiera que haya estado embarazada aquí sabe que se nos suplementa con ácido fólico precisamente para... Teóricamente sí, teóricamente te suplementan en el primer momento. Ya, pero tú supones... Claro.
Dos semanas de acumulación. Entre que pasa el médico y no, pasa una tercera. Y en la cuarta es cuando te dicen, empieza a tomarte yo.
Por si acaso, para que cierre bien del todo, tubo neural ya cerrado. Si es después del primer mes de gestación, no es para el tubo neural. O sea, supongo que la vitamina B9, que es el ácido fólico, todavía facilitará, o sea, será interesante para los siguientes procesos. Claro. No es que mala no será, cuidadito, porque aquí os mencionan, por ejemplo, el retinol o el ácido retinoico, la vitamina A. Y lo que te mencionan es un exceso de vitamina A, lo que puede causar malformaciones. Fijaos que las vitaminas generalmente lo que tenemos es escasez de alguna vitamina, ¿no? Y se tienen que tomar en cantidades bastante pequeñas. Pero en el caso del ácido retinoico, evidentemente tu cuerpo tiene una capacidad de metabolizar el ácido retinoico de manera que mantiene siempre unos niveles más o menos estables. El problema es un problema metabólico. Si tú tienes un problema metabólico con el ácido retinoico, es cuando puede dar lugar a tener un exceso. Si no, no es normal tener un exceso. O sea, por nada que comas, tú comes algo que tenga que se transforme en ácido retinoico y tu cuerpo lo metaboliza, pues mantiene unos niveles más o menos estables. Pero si tienes problemas metabólicos, el caso es que, lo digo porque a mí me gusta, bueno, a mí no, nuestro cerebro funciona así, ¿no? Lo que es más o menos normal se habitúa y lo que es extraordinario sale un chiste, capta la atención, ¿no? Entonces, que capte la atención que es una vitamina que tiene efectos teratogénicos. Fijaos, una vitamina en sí que tenga efectos teratogénicos por exceso no es habitual. Entonces te lo menciona, el ácido retinoico, quedémonos con eso. De todas maneras, esto es, si tú vas, tú cuando vas al médico, una vez que has tenido ya una falta, ya llevas por lo menos, se supone que 15 días de embarazo, más o menos, ¿no? Es lo normal. Fíjate que cuando te hacen los cálculos, a veces te hacen los cálculos con respecto a la última regla, ¿de acuerdo? Pero no estás de embarazada desde la última regla. Pues se supone que estarás embarazada más o menos 15 días después de la última regla. Entonces tú lo normal es que vayas al médico alrededor de la tercera semana de gestación. Es lo habitual, ¿no? Pues sí, bueno, depende de lo... Sí, sí, sí. Eso es. Esperas un tiempo para que por si se te retrasa la regla, luego te viene, llegas a abordar la cuarta semana es cuando llegas. Más o menos, sí. Bueno, pues cuando la ginecóloga le dices a buenas horas mangas verdes, mándamelo antes, ¿no? O sea, pero que sepáis que fundamentalmente la evidencia lo que nos dice es esto y por lo tanto es lógico que se suplemente. Ya está. Ahora, ¿cómo se produce esta neurulación? ¿Cómo se produce? ¿Por qué una parte del ectodermo se diferencia a tejido neural y otra parte no? ¿De acuerdo? Fijaos que todas las células de vuestro cuerpo derivan de las tres capas de la gástrula. ¿De acuerdo? Hay tejidos que derivan del ectodermo, tejidos que derivan del mesodermo, tejidos que derivan del endodermo. Nosotros tenemos que saber que del ectodermo derivan fundamentalmente nuestra epidermis y el tejido nervioso. Eso es lo que debemos saber. Ahora, ¿cómo una parte del ectodermo se diferencia a tejido nervioso y otra a piel? Esa es la cuestión, esa es la neurulación. La neurulación es cómo esa parte del ectodermo se especializa en tejido neural. Entonces, fijaos, entre las células siempre hay comunicación, ¿no? Sabemos que las células especializadas en comunicar son las neuronas, que son las fundamentales, ¿no? Pero todas las células tienen que tener alguna comunicación con las demás, ¿no? Entre células del mismo tejido se comunican para que el tejido funcione coordinadamente, etcétera, etcétera. Con las demás siempre hay una cierta comunicación. Están las hormonas que sirven para comunicar entre células, pero a través del torrente sanguíneo y difundiéndose en todos los tejidos y solamente expresándose en aquellas que encuentren el receptor, ¿no? Habéis oído hablar también de las citoquinas cuando estuvimos en la pandemia hablabais que son células de comunicación fundamentalmente entre células del sistema inmune, ¿de acuerdo? Son las citoquinas, aquello que hablaban de tormenta de citoquinas. Hay citoquinas proinflamatorias, citoquinas antiinflamatorias. O sea, pero son esas, esa respuesta de inflamación o no inflamación de tu sistema inmune depende de esa comunicación que se establece a través de, esa, de ese tipo de célula. Bueno, pues hay otra serie. Es decir, quiero que veáis que en realidad entre, la, entre las células se va produciendo una comunicación de alguna manera. Hay algunas que es el órgano especial en comunicar, que es el sistema nervioso, pero todas las demás células tienen que haber. Tiene que haber alguna comunicación entre ellas. Y aquí, para dirigir ese proceso de diferenciación celular de esas partes del ectodermo que van a dar lugar al tejido nervioso y las partes del ectodermo que van a dar lugar al, a la epidermis, fijaos, hay una parte del mesodermo que es fundamental, que es la clave, que es la que va a dirigir todo ese proceso de formación del sistema nervioso en el embrión. Y es una parte del mesodermo que es imposible olvidar, porque se llama notocorda, ¿de acuerdo? Entonces, si no te acuerdas, pues notocorda. Entonces, es fundamental, ¿no? Que es mágica esa palabra, los hispanohablantes tenemos esa suerte, y entonces es imposible olvidarte de la notocorda. Esa notocorda, fijaos, es este punto que viene aquí, es en realidad, está a todo lo largo del embrión, vamos, en la parte central del embrión, ¿de acuerdo? Mirad, aquí vendría... Aquí, ¿veis esta notocorda? ¿Veis que pone aquí notocorda y te la está señalando? Bueno, pues esta notocorda, fijaos que aquí te pone notocorda mesodermo porque ocupa esa parte central, la parte a todo lo largo del embrión. El embrión tiene forma ovalada, por lo tanto no es circunferencia. Y entonces, en la parte central, lo más alejado de toda la periferia, ahí es un, como un cordón de células del mesodermo que forman una estructura que se llama notocorda. Todos, en el tema 10, en el siguiente, hay un filo en esta en el árbol evolutivo, ¿no? Hay un filo, una rama, que somos los cordados, que somos todos aquellos animales que expresamos este tejido. En nuestro caso solamente se expresa a nivel embrionario. Luego, ya la notocorda, esas células pasan a formar parte, se transforman y pasan a formar parte de otros tejidos. En nosotros, por ejemplo, hay algunas que están en el tejido pulposo de los discos intervertebrales, son, han llegado hasta ahí esas células que fueron notocorda en un inicio, ¿no? Esto es bastante habitual también. En este proceso de ir cambiando, hay unas células que juegan un papel durante un tiempo y luego dejan de jugarlo, ¿no? No es lo mismo un embrión en desarrollo que un organismo ya formado, completamente formado. Entonces, fijaos, esta notocorda además tiene unas características, le da una cierta rigidez. Eso nos lo comentan en el texto, pero para que entendamos, para lo que sirve, es como una especie de esqueleto del embrión. Porque esas células tienen una capacidad, tienen unas membranas especiales que les hacen aguantar más tensión hídrica, de manera que se llenan y esa tensión les hace tener una cierta rigidez, que es lo que da la forma ovalada al embrión. Quedémonos con esa idea. Yo a veces lo asemejo a esa pluma que encontramos en el calamar, ese trozo como de plástico que le da una cierta rigidez al calamar. Pues de alguna manera esa notocorda también cumple esa función en el embrión. Pero a nosotros lo que nos interesa es que de esa notocorda es de donde van a salir compuestos químicos que van a acoplarse a receptores en las células sobre las que actúe y van a hacer que cambie la expresión génica de esas células. ¿De acuerdo? Así es como se comunica. Entonces, fijaos que de esa notocorda, ¿de acuerdo? Salen unas sustancias que dicen en vuestro texto que son inductores de la neurulación. Entonces, ¿cómo se produce esa inducción de la neurulación? De hecho, os hablan de sustancias inductoras. En el pie de foto aquí te las mencionan. Son esta cordina, esta nojina, son unas de las sustancias inductoras. En el texto no te dicen, con lo cual no hay que recordar que se llaman cordina, que se llaman nojina. No, eso no hay que recordarlo, simplemente que son sustancias inductoras. Ahora, quiero que entendáis cómo se produce esta neurulación, porque es muy curioso, puesto que es un proceso, ya hemos visto otros similares, que se produce a la contra. Es decir, realmente lo que hace la notocorda es enviar estas sustancias que se van a acoplar a un receptor y van a impedir que se active ese receptor. Porque cuando ese receptor se activa, se diferencian a células epiteliales. ¿De acuerdo? Quedémonos con esa idea. Entonces, en un inicio, fijaos, la notocorda libera estas sustancias, pero libera poquitas. Al liberar pocas, solamente se van a acoplar a la parte del ectodermo que está justo encima de la notocorda, ¿veis? Por eso es esta mancha que vemos es la que se va a diferenciar a neuroectodermo, pero solamente esta mancha de las que están encima. Es decir, hay unas cuantas, todas, llega un momento en que todas las células del ectodermo expresan un receptor. Por eso son células del ectodermo. Ese receptor se llama receptor de proteína morfogenética ósea, que es esto que nos pone aquí, receptor de proteína morfogenética ósea. Es como se llaman los receptores que se van a los que se van a acoplar estos inductores, ¿de acuerdo? Se llaman así pues porque se descubrirían para formar hueso, que tendrán otra función en algún otro lado, ¿de acuerdo? Pero el caso es que aquí son fundamentales para que te diferencies a ectodermo, el ectodermo se diferencia a piel o se diferencie a tejido neural, ¿de acuerdo? Entonces, todas las células del ectodermo expresan este receptor de proteínas morfogenéticas óseas. ¿Qué ocurre? La notocorda suelta unas poquitas moléculas de cordina, mojina, de estos inductores, que en realidad esos inductores son antagonistas del receptor de proteína morfogenética ósea. ¿Qué es un antagonista? Acordaos que a los receptores se unen los ligandos, tanto antagonistas como agonistas, ¿de acuerdo? Ligandos son todas aquellas sustancias que tienen afinidad por ese receptor y que estando cerca tienden a unirse. Eso es lo que es un ligando y un receptor. Ahora bien, recordad que aquellos ligandos que cuando se acoplan al receptor hacen que el receptor cambie de forma, el receptor siempre es una proteína y las proteínas dependen de su forma para tener su actividad. Cuando se acoplan y por las interacciones que se producen entre los distintos elementos del ligando y el receptor hacen que el receptor cambie de forma, esos son agonistas. Los que se acoplan a él y no hacen que el receptor cambie son antagonistas, ¿de acuerdo? Estas cordina, mojina, son antagonistas. Se acoplan al receptor y no hacen que el receptor cambie. ¿Qué es lo que hacen? Impiden que cuando sueltes las proteínas morfogenéticas óseas, que es para las que está hecho ese receptor, no activen ese receptor, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, todas las células del ectodermo expresan el receptor. La notocorda suelta primero unos cuantos antagonistas, que son esos inductores de la neurulación, ¿de acuerdo? Que se acoplan, por lo tanto, a toda la banda que está justo encima de la notocorda, el ectodermo que está justo encima de la notocorda, son los únicos que se acoplan. Si hubiese más, se acoplarían a todas las otras zonas, pero solamente se acoplan a estas. Posteriormente, una vez que ha liberado esto, libera entonces la proteína morfogenética, o sea, a espuertas, a lo bestia, para inundar todo el ectodermo. Entonces, esa proteína morfogenética, o sea, se acopla a todo el ectodermo, menos justo a la banda que está encima, porque está ocupada ese receptor por los antagonistas. De manera que cuando el receptor se activa por la proteína morfogenética ósea, cambia la expresión de los genes de esas células y a partir de ahí se van a transformar en células epidérmicas. ¿Entendemos? Las que no se han activado se van a diferenciar en tejido neural. ¿Entendemos por qué se hace cómo se hace a la contra, ¿no? No porque, sino cómo se hace a la contra. Podría ocurrir al revés, que solamente expresasen esas un receptor, las de que están encima de la notocorda, y enviase solamente, se activase. Ya no. Pues no. Todas expresan el receptor y lo que hace es, antes, liberar pocas cantidades de un antagonista para que se una solamente a las que están más cerca de él. Esa es la clave, ¿de acuerdo? De cómo se produce esa inducción neural. No, olvídate del hueso. Se llaman proteínas morfogenéticas óseas, pero olvídate del hueso, que aquí no tiene nada que ver. A las que se acoplan los antagonistas, cuando luego no, como luego no son estimuladas por la proteína morfogenética ósea, porque tiene un ocupa que le impide activar el receptor, pues estas se van a diferenciar en tejido neural. Es decir, cuando el receptor se activa, por lo tanto necesita que la proteína morfogenética ósea se acople a él, a lo que se transforman es en célula de la piel. Sería todo piel, sería todo piel. Si no hubiese esas sustancias antagonistas, al activarse el receptor por su agonista, se transformarían en piel. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Por eso tiene que liberar antes, y todo sale de este tejido del que es imposible olvidarse, de la notocorda, ¿de acuerdo? Esa es la clave que he hecho aquí, de cómo se produce esa inducción neural. Fijaos. Entonces, lo siguiente que tenemos que ver es, una vez que ya se ha formado y se ha cerrado ese tubo al final de la primera del primer mes de gestación. Esto es lo que os conté el otro día, ¿no? Primero, fijad que esto es, en realidad, esto es el por donde va el líquido cefalorraquídeo, y esto es lo que va a dar lugar a este sistema ventricular, que luego al final va a dar dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo, un acueducto, un cuarto ventrículo, todo esto en el interior del cráneo, ¿no? ¿Os acordáis? Dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo a la altura del diencéfalo, por el mesencéfalo del acueducto de Silvio, y el cuarto ventrículo entre puente y cerebelo. Esa es la idea. Pero lo que quiero que veáis es que, primero, este es el esquema que decíamos que tenemos todos los vertebrados, ¿de acuerdo? Por cierto, todos ese filo de cordados somos todos los animales que tenemos, que expresamos ese tejido de notocorda, por lo menos en un periodo embrionario, como nos ocurre a nosotros. Dentro de los cordados están los urocordados, los cefalocordados y los vertebrados. O sea, los vertebrados somos una subfamilia de los cordados, ¿de acuerdo? Eso, cuando veis el tema 10, lo veréis y os encajará. Entonces, lo primero que se hace son tres engrosamientos, tres vesículas, decimos que se llamaban prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Es lo que veíamos alrededor de la cuarta semana. La quinta semana, ya de esas cuatro, ha pasado a cinco. ¿De acuerdo? De manera que del prosencéfalo sale el telencéfalo y el diencéfalo. A ver si está puesto aquí como tal. Bueno, esto sería, fíjate, esto sería el diencéfalo, esto sería el prosencéfalo, el telencéfalo, ¿de acuerdo? Esto sería el mesencéfalo, esta parte metencéfalo y esta parte mielencéfalo. Quedémonos en que es más o menos así. Esto, fijándonos en lo que es el sistema ventricular, ¿no? Pero acordaos que esto es lo que nos comentaban. El telediario Me Mete Miedo son las cinco vesículas en las que todos los vertebrados sabemos que primero ese tubo se deforma en tres vesículas y luego de esas tres pasa a cinco. Fijaos. Lo primero que se tiene que hacer con esto, cómo se empieza a desarrollar el tubo neural, es que se empieza a organizar se segmenta rostrocaudalmente en un montón de parcelas, y cada una de esas segmentaciones, fijaos, cuando hay unas estructuras que se repiten, suele llevar el apellido mero, ¿no? Cuando hablamos de un polímero, significa que hay muchos meros, muchas unidades repetidas de alguna manera, ¿no? O con una estructura muy similar. Eso es un polímero, ¿de acuerdo? Un polímero. Entonces, fijaos, esa segmentación que se produce en el eje rostro-caudal da lugar a una metamerización. Se llaman neurómeros, por lo tanto, porque es de tejido neural, a todos esos segmentos que se producen en el telencéfalo, en el diencéfalo, en el mesencéfalo, esa segmentación que se va produciendo, como veis aquí, ¿de acuerdo? Y en el rombencéfalo se llaman rombómeros. Lo único que os dicen en vuestro texto es que las del telencéfalo y las del diencéfalo y mesencéfalo, esas metamerizaciones, esos neurómeros son muy efímeros, duran muy poquito. Y los del rombencéfalo duran un poquito más. Fijaos que esa metamerización que se produce en el individuo ya formado la podemos seguir viendo en una estructura como es la médula espinal o, en nuestro caso, incluso a la cubierta, o sea, que la recubre, ¿no? La columna vertebral. Todos tenemos idea de que la columna vertebral es una repetición de una estructura similar, que son las vértebras. Todas las vértebras tienen un agujero por el que va la médula espinal, tienen una zona para que se acople en un disco intervertebral, tienen unos huecos para que salgan los nervios espinales, es decir, tienen una estructura similar. Sin embargo, no son iguales una célula, una vértebra cervical, que una vértebra torácica, que una lumbar, que una sacra, son distintas. Tienen un componente común que nos hace interpretarlo a todos como una vértebra, pero de alguna manera tienen algunas diferencias, ¿no? Ese proceso quiero que lo veáis porque nos va a servir para ver cómo funciona esta segmentación en el eje, esta organización en el eje rostro-caudal, de acuerdo, por segmentación. Esta segmentación que tenemos todos los seres vivos, que tenemos una estructura así segmentada, fijaos que tenemos muchas estructuras que se van repitiendo, ¿no? A todos los niveles. Fijaos que tenemos, por ejemplo, una cintura pélvica y una cintura escapular. Son cinturas equiparables, son similares. En nuestro caso, como bípedes estamos, son más distinta la escapular de la pélvica, pero tienen una estructura muy similar, ¿no? Por ejemplo, las extremidades tienen estructuras similares desde nuestros antepasados peces. Lo vemos, tenemos un primer tramo con un hueso, un segundo tramo con dos huesos y después muchos huesos, ¿vale? Tenemos un primer tramo con un hueso, un segundo tramo con dos huesos y después muchos huesos. Esas mismas estructuras se van repitiendo. Eso indica que hay algunos patrones que se van repitiendo, ¿vale? Y nos da una idea de esa estructuración. Fijaos que cuando se hacen esos rombómeros, cuando imaginamos un antepasado, por ejemplo, esos neurómeros y rombómeros, cuando imaginamos un antepasado gusano, imaginaos cuando fuésemos gusanos, ¿no? Imaginaos lo que es un 100 pies, por ejemplo. Pues vemos que el 100 pies son un montón de segmentos que todos son más o menos iguales, ¿no? En cada segmento a lo mejor tiene dos pares de patas y tal, pero por lo menos el segmento de adelante tiene boca y el de atrás culo. Por lo menos esa diferencia hay entre unos y otros, ¿no? Fijaos que todos expresan más o menos lo mismo, pero siempre hay algunas excepciones, algunas diferencias entre cada uno de esas secciones. Pues eso es lo mismo que se hace en estos procesos de segmentación. Todos los animales que seguimos en nuestro desarrollo embrionario, ese proceso de segmentación es debido a la acción de unos genes, que es lo que os mencionan en vuestro texto, que se llaman genes OX o genes homeobox. ¿De acuerdo? Se llaman OX o homeobox porque tienen una caja homeótica. ¿Qué significa? Que en esa secuencia de bases de nucleótidos, vamos, que es lo mismo con una base nitrogenada distinta, ¿no? Esa secuencia de nucleótidos que forman ese gen tiene una caja, un trozo de secuencia que es exactamente igual en todos los genes homólogos. ¿De acuerdo? Eso es lo que da lugar a esas estructuras que son comunes en todas las divisiones. ¿De acuerdo? A ese agujero de las vértebras, a esos huecos por donde van los nervios craneales, a lo que es común a todas las vértebras es esa caja homeótica de esos genes homeobox. Ahora, las partes que son distintas son las que dan lugar a que cada unidad tenga esa similaridad, pero al mismo tiempo tenga unas ciertas diferencias. Son esas partes de nucleótidos que son distintas en esos genes homeobox. Quedaos con esa idea que es suficiente. Pero que sepáis que estos genes homeobox no son nuestros, sino que vienen de nuestros antepasados, primeros seres segmentados que ya tenían esos genes homeobox. ¿De acuerdo? Quedaos con esa idea. Esa idea, fijaos, aquí es lo que os comentaba el otro día de esa flexión pontina que se produce en el metencéfalo, ¿no? Que da lugar a que se forme el puente, a que la parte más dorsal, fíjate, aquí te queda como una chepa de lugar al cerebelo del metencéfalo y la parte más ventral de lugar al puente, ¿no? Esa es de lo que os comenté el otro día cuando hicimos la disección para que os quede más o menos, se os ponga bien en la cabeza, se os organice todo. Como veis, en la zona caudal, en la zona más caudal que da lugar a la médula espinal, es donde todavía vemos esa estructura metamerizada en etapa incluso adulta, porque cada segmento medular tiene la misma estructura con sus dos nervios que salen, etcétera, etcétera. Su hasta ventral, su hasta dorsal, tiene una estructura muy similar cada uno de ellos, ¿no? Esa es la idea, que nos quede aquí. Con respecto a la segmentación, que se forman neurómeros, que los neurómeros son más efímeros que los rombómeros, se llaman neurómeros todos los que se producen en el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, y en el metencéfalo y mielencéfalo, que es rombencéfalo, se llaman rombómeros. Que los rombómeros duran un poquito más tiempo y esa estructura segmentada se mantiene aún en el individuo adulto en las estructuras más caudales, en lo que es la médula. Entonces, lo siguiente que vemos es ese patrón, igual que hay una organización segmentada que da lugar a prosencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo en las estructuras craneales, desde el interior del cráneo, cefálicas, por lo tanto, igual que es ese patrón de organización dorsoventral, hay un rostro caudal, hay una organización dorsoventral, que ya hemos comentado, de manera que las estructuras dorsales se especializan en transmitir información sensorial y las estructuras ventrales se especializan en transmitir información motórica. Esa organización todavía la vemos clarísimamente en la médula espinal, que sigue todo muy parecido a cómo era en origen. Por eso empezamos el otro día fijándonos en el agujero de esa médula, de esa médula espinal por donde iba el canal central y de donde provenía todo. Entonces, fijaos, aquí vemos, como veis, cómo se forma ese patrón dorso-ventral y vemos cómo, imaginaos que de aquí vamos a llegar a derivar a la médula espinal y eso lo entendemos fácilmente. Fijaos, el tubo neural tiene como una forma parecida a la cerradura, a una cerradura más o menos encogida aquí en la parte de arriba para acoplarse a los lados esta cresta neural. ¿De acuerdo? Que recordad que de la cresta neural derivará el sistema nervioso periférico y del tubo neural de esta piel, por división de estas células, dará lugar a todas las estructuras que tenemos en el sistema nervioso. En el sistema nervioso. Entonces, fijaos, aquí en la parte de abajo, en la parte más cercana, por lo tanto, a la notocorda, se va a formar una estructura que se llama placa del suelo, y en la parte más cercana al ectodermo se va a formar una estructura que se llama placa del techo. Entendemos, ¿no? Suelo, techo, fácil. De momento no hay nada complicado. Entonces, fijaos, ¿cómo se van a...? Porque que se especializan es que vas a reprimir la expresión de determinadas partes de tu genoma y ampliar la expresión de determinadas partes, es decir, variar la expresión génica. Entonces, eso se va a producir porque va a recibir las células de la parte ventral van a recibir determinadas señales químicas y las células de la parte dorsal van a recibir determinadas señales químicas. Entonces, ¿quién les va a mandar esas señales químicas? Pues fijaos, las células, las señales ventralizantes, por lo tanto, fijaos que lo que pongo aquí, las señales inductoras que van a producir dorsalización y ventralización, las señales ventralizantes van a venir de ese órgano que es clave y que no, es imposible olvidar, que es la notocorda, ¿de acuerdo? Que es quien dirige el neurodesarrollo al fin y al cabo. Entonces, de la notocorda van a soltar, por lo tanto, determinadas sustancias químicas que son inductores de especialización en señales motoras, por lo tanto, de la notocorda van a ir a la placa del suelo, que es lo que nos dibujan aquí, que de la notocorda vienen señales aquí a la placa del suelo, ¿de acuerdo? Y de la placa del suelo va a pasar, también van a mandar señales a la placa basal. Es decir, la placa del suelo va a funcionar como un repetidor, que primero recibe la señal de la notocorda, una vez que recibe la señal de la notocorda cambia, pero al mismo tiempo también se dedica a enviar señales a los demás. Por eso vienen flechas a la placa del suelo y luego de la placa del suelo a las células adyacentes, ¿entendéis? Eso significa que es la placa del suelo es como si estuviese jugando al dado, la notocorda le da y ya la lleva él y empieza a dar a las demás. ¿Entendemos? Esa es la idea. En la parte dorsal, por lo tanto, ¿de dónde vendrán las señales dorsalizantes? Pues del ectodermo dorsal, que es lo que está encima. Fijaos que de aquí parten estas flechitas que veis, fijaos, por cierto, siguen con el mismo esquema de dibujos, de manera que las señales ventralizantes, como veis, son rojas, las señales dorsalizantes son azules. De manera que acordaos que generalmente las estructuras sensoriales las iban dibujando en azul y los núcleos que llevaban información motórica en rojo. O sea que siguen manteniendo el mismo esquema, lo que viene muy bien para que hasta intuitivamente tengamos esa idea, ¿no? Entonces, fijaos, el ectodermo dorsal manda a la cresta y a la placa del techo, es donde mandan estas señales dorsalizantes, y de esa placa del techo, como repetidor, también va a llegar hasta la placa alar. Por cierto, no os he dicho que llaman placa basal y placa alar a las partes cercanas a la placa del suelo, es donde se va a formar la placa basal, de lo que luego derivará el asta ventral de la médula espinal. Lo vemos perfectamente, es casi un esquema de cómo sería la médula espinal, ¿no? Con su asta ventral y asta dorsal. Y el asta dorsal será, aquí se llama de momento, el predecesor del asta dorsal, se llama placa alar. De manera, fijaos que esto se va a formar, como veis, por estas señales inductoras, las dorsalizantes de la estructura que está en más dorsal, de acuerdo, que es el ectodermo dorsal, que veis aquí, de este punto. Y de este punto salen flechitas que envían esas señales dorsalizantes. Y de la placa del techo a la placa alar, y luego por ese efecto repetidor, ¿de acuerdo? Y en las ventralizantes de la notocorda a la placa del suelo y de la placa del suelo a formar esa placa basal. Eso es lo que tenemos que controlar aquí. Ahora, lo siguiente que tenemos que controlar es cómo se van a movilizar estas células, cómo van a moverse para migrar, para llegar a la zona en la que tienen que estar. ¿De acuerdo? Entonces, con el sistema nervioso periférico nos imaginamos que las células que están en un inicio en esa cresta neural van a tener que salir de allí a expandirse para formar los ganglios del sistema nervioso autónomo, para formar los ganglios de la raíz dorsal, de la médula espinal. Todos estos son sistema nervioso periférico, se tienen que formar por migración de estas células de la placa neural. Yo quiero que veáis aquí, porque quiero que lleguéis a los niveles físicos realmente que entendáis las cosas como que emito una prolongación, como me engancho, me acoplo, aprieto, encaja, todo esto físicamente para que entendáis cómo funciona esto. Fijaos que cuando aquí, en este dibujo que teníamos al principio, nos da una idea de una cierta segmentación que se está produciendo, ¿no? Ya, ¿no? ¿Veis cómo se está produciendo esta segmentación aquí? Estos son los denominados somitas. Estos somitas son agrupaciones de mesodermo, de células de mesodermo. Igual que está la notocorda, que es un cordón entero de células de mesodermo, luego los somitas se van agrupando alrededor de cada uno de estos neurómeros y rombómeros, ¿no? Son agrupaciones de células del mesodermo. Quiero que entendáis esto porque esto el embrión, en realidad, fíjate, el ectodermo serían células que están formando como esa piel, la cresta neural son acúmulos de células que eran del ectodermo que forman esto, el tubo neural son células de aquí, los somitas, células del mesodermo, y esto que hay en gris, ¿no? Esto es gris, ¿no? Los que no soy de Daltonia. ¿No? ¿Es esto? ¿Esto es naranja? Si soy naranja, yo ya alucino, o sea. ¿Te creías que era el somita? El somita es naranja, ¿vale? Pero el somita está metido en una matriz gris. ¿Lo veis? Que hay todo como una matriz gris. ¿Lo veis? Bueno, pues eso es lo que se llama matriz extracelular, ¿de acuerdo? Entonces, la matriz extracelular, fijaos, es un andamiaje, es agua en un 90%, en un 99%, y un montón de los dos tipos de moléculas que tienen una función estructural que pueden tener, la que son glúcidos y proteínas. De hecho, son glicoproteínas, las que forman un andamiaje que hace que todo se encaje y todo quede más o menos en su sitio. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que veáis ese andamiaje clarísimamente, porque ese andamiaje es necesario para entender cómo se van moviendo las células, porque las células se van a mover enganchándose a ese andamiaje. ¿Eh? Más pegajosas y menos pegajosas. Muy bien, Karen. Eso es lo que vamos a ver, cómo se van produciendo esa pegajosez en esas células. Sí, está. Mira. Lo que quiero que veáis es que cómo migran las células. Vamos a centrarnos primero en cómo migran esas células de la cresta neural. Yo lo que quiero que veáis es que esas células se van a empezar a mover por la matriz extracelular. ¿De acuerdo? ¿Cómo se van a mover? Van a enviar prolongaciones, van a ir como si fueses una ameba, vas sacando seudópodos, vas enganchándote y tocando esa matriz extracelular. Tú vas a expresar receptores de adhesión a esa matriz extracelular, ¿de acuerdo? Esos receptores que se van a acoplar a la matriz extracelular, cuando se acoplen, tú eres una célula, empiezas a emitir prolongaciones y no sabes qué es lo que tocas. Cuando tocas uno que se acopla, ¡clac! Eso te va a dar una señal de que tiene que ir para allá. Entonces coges todo tu cuerpo y lo acompañas hacia esa prolongación, ¿no? Y una vez que llegas ahí, vuelves a emitir prolongaciones. Así hasta que se active otro receptor tuyo de moléculas de adhesión a la matriz celular que, al activarse, va a darte la señal de que estás en el buen camino. ¿Entendéis cómo se va a funcionar? Entonces, esas son moléculas de adhesión a la matriz celular, la que expresan todas las células cuando migran. Ahora bien, llega un momento en que, llegado a un punto, empiezas a emitir prolongaciones y no se te activa ninguno. Entonces, dejas de expresar las moléculas de adhesión a la matriz celular y expresas unas moléculas que se llaman moléculas de adhesión celular, sin matriz, de adhesión celular, que significa que es para que se junte célula a célula. De manera que eso lo que te da es la señal de que cuando llegue otra célula similar se va a acoplar a ti y así vas a ir formando un ganglio por acúmulo de somas, de neuronas, ¿no? De lo que después serán neuronas. Fijaos que aquí todavía son células que están, bueno, en este caso ya suponemos que ya son neuronas y que se están acoplando formando un ganglio. Entendemos que expresan esos dos tipos de moléculas de adhesión. Unas, de adhesión a la matriz celular, que es lo que les va a ir marcando el camino. Igual que un senderista va buscando esos hitos, esos montones de piedra que le van indicando el camino. Cuando ve uno, para allá. Llega hasta allí, busca el siguiente, allí. Así es como van viajando con la matriz extracelular. Cuando ya llegan a un sitio en el que no hay estimulación de sus receptores a la matriz extracelular, se repliegan y expresan moléculas de adhesión celular que lo que se les hace es pegarse entre células formando un ganglio. ¿Lo entendemos? Es fácil, ¿no? El ver cuál es la cuestión.
Sí, embrión,
¿no? Sí, esto es un...
O sea, que es como un cuarto, más o menos.
¿Un cuarto? Es una rodaja. Es una rodaja.
Sí, pero un cuarto así, quiero decir. Un cuarto de...
Sí, claro, esto es la parte que está, fíjate que aquí está, aquí no ves nada, no ves nada de endodermo, por ejemplo. Claro, esto se completaría aquí abajo en un disco como fuese, ¿vale? Pero que tenemos, aquí es un trozo en el que vemos la capa de arriba, el ectodermo, y por debajo, en estructuras ya del mesodermo, ese tubo que se ha formado por debajo del ectodermo, y no estamos viendo endodermo, por ejemplo, en ningún caso, ¿no? Todavía nos falta la parte de abajo del embrión. Esto es lo que nos estaban diciendo aquí, mira. Esto en el embrión humano, pues depende de la semana. A partir, mira, aquí ya te están hablando, finales de, pues si ya se ha cerrado el tubo neural, pues ponle después segundo mes de gestación.
Segundo.
¿Qué podrías estar aquí teniendo? Sí. Si en la sexta semana es cuando llegan al ganglio periférico a conectar con la placa alar. Quedémonos en eso. Ahora vamos a ver cómo se produce eso. ¿De acuerdo? Alrededor de la sexta semana. Por eso, como el segundo mes de gestación, iría de la quinta semana a la octava semana, ¿no? Más o menos. ¿Sí o no? Si cada mes lo equiparamos a cuatro semanas, la quinta semana empezaría el segundo mes de gestación, ¿no? Más o menos, entendámonos cómo va esto. Con lo cual, a mes y medio sería cuando se produce la unión de esto. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que lo que tenéis que estudiar de aquí, cómo migran. Quiero que entendáis que migran así, acoplándose realmente a esos andamios como Spider-Man, exacto. Lo único que en vez de tirar redes son prolongaciones de su protoplasma, ¿no? De su membrana plasmática. Entonces, fijaos, esas células de la cresta neural migran por dos vías, pueden migrar por dos vías. Y eso os lo preguntan, son cosas que os tenéis que estudiar. Hay una vía dorsolateral por la que migran unos que, por lo tanto, van a migrar entre el somita y el ectodermo, ¿entendéis? Y otras que van a ir entre el somita y el tubo, que son las de la vía ventromedular. ¿De acuerdo? De la vía dorsolateral irán células que van a diferenciarse en estructuras no neurales. No van a ser estructuras neurales. Te dicen en el texto, cuando te dicen de lo que llega a formarse de esta placa, de esta cresta neural, te hablan también de parte de tejido conectivo, de parte de hueso, incluso de cartílago del cráneo, que también se forma por estas células, y algo también de algunas meninges, te estaba comentando. Entonces, quedémonos que las que van por la vía, la que van entre el somita y el ectodermo, lo que sería la vía dorsolateral, no van a dar lugar a neuronas. Las que van a ir a formar los ganglios del sistema nervioso periférico son, por lo tanto, las que van a ir por la vía ventromedial. Que algunas, como veis, se van a estar acoplando aquí, formando el futuro ganglio espinal. Recordad que al lado de la médula espinal están los ganglios espinales. ¿De acuerdo? Pero que ya están en el sistema nervioso periférico, aunque están muy, 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 muy cerca, están dentro de las vértebras, ¿de acuerdo? Todavía no ha salido de la vértebra. De la vértebra sale el nervio que, como veis, el nervio se produce aquí. Aquí es donde se une la raíz dorsal y la raíz ventral, formando ese nervio espinal, ¿de acuerdo? Entonces, esos ganglios espinales, esos futuros ganglios espinales, están fuera. La pía madre vendrá por aquí, ¿de acuerdo? La pía madre vendrá por aquí. Como la pía madre vendrá por aquí, quedémonos con que estos ganglios espinales son sistema nervioso periférico. Eso es lo que, ese engrosamiento de la raíz dorsal de esos nervios espinales es donde vivían las neuronas sensoriales de primer orden. Cuando estudiéis el sistema sensorial, veréis que las de primer orden, las que reciben la información sensorial, la primera neurona que recibe información sensorial, son las que viven, las que tienen el soma, en esos ganglios, que es un engrosamiento de esa raíz dorsal, ¿de acuerdo? Pero es todavía sistema nervioso periférico. Una típica pregunta de examen es, ¿cuál es la primera neurona que está en el sistema nervioso central dentro del sistema sensorial? Entonces, pues la primera, la de primer orden, no está en el sistema nervioso central, puesto que está en el ganglio de la raíz dorsal y el sistema nervioso periférico. Con la que sinapte esta, ya bien sea en la médula espinal o ya bien sea en el tronco del encéfalo, esa será la de segundo orden. Y la de tercer orden es la del tálamo. De ahí mandarán la información a los núcleos sensoriales talámicos, ¿no? Entonces, la de tercer orden ya es la del tálamo. Y de ahí ya mandarán la información a la corteza. Pero la de primer orden está en el sistema nervioso periférico. Quedad con eso, como no vamos a llegar a ver eso, para que eso os quede problema. digamos. Pero aquí lo que nos dicen es que estas se agruparían formando ese ganglio y las otras, como aquí te ponen, pues van a formar futuros ganglios simpáticos, aquí en este caso te dice, y mira, y también forman parte de, también la médula suprarrenal. La médula de las glándulas suprarrenales, no la corteza, sino la médula, es de origen ectodérmico, fijaros. Eso es como una excepción de tejido que, digamos que esa médula suprarrenal tiene un componente muy neural, por así decirlo. Tiene mucha, es muy prima de nuestro sistema nervioso, ¿de acuerdo? Esa médula neural. Entonces, dice, las células que migran expresan receptores en sus membranas para moléculas de adhesión a la matriz celular para pegarse a esas y recibir la señal de que si vas por buen camino o no, y la señal que se traduce es sigo migrando. Cuando ya no expresan más, expresan las moléculas de adhesión celular para pegarse molécula a molécula. Las moléculas de adhesión celular que no llevan apellido, que son solamente MAC, significa que son para pegarse célula a célula. Si lleva un apellido, como serían moléculas de adhesión celular a la matriz extracelular, son las otras, ¿entendemos? Y ahora veremos un tercer tipo después, ¿de acuerdo? Entonces, esas, la señal que se recibe cuando se activa esta es paro y formo ganglio, dejo de migrar y me pego a las demás. Lo entendemos. Esa es la idea de cómo forma ganglio. Lo último que nos decía es lo que comentaba vuestra compañera aquí hace un momento, y es que esos ganglios espinales, una vez que se forma el ganglio, lo siguiente que hacen es emitir una prolongación. Van emitiendo prolongaciones, se van juntando todos los axones de estas células, ¿de acuerdo? Y emiten una prolongación centrífuga hacia afuera, ¿de acuerdo? Y una prolongación centrípeta hacia adentro. Y dicen en vuestro texto que alrededor de la sexta semana de gestación es cuando se forma esta raíz dorsal, es decir, esa prolongación centrípeta llega a conectar con lo que era la placa alar, que dará lugar, que es aquí será la raíz dorsal de la médula espinal. ¿De acuerdo? Alrededor de esa sexta semana, como veis, la prolongación que se emite centrífugamente va a unirse a esos axones de las motoneuronas del asta ventral para formar ese nervio espinal. ¿De acuerdo? En el otro lado ocurrirá exactamente lo mismo. ¿Veis este ganglio de la raíz dorsal? Estas son donde están las neuronas sensoriales de primer orden. Y las meninges, estaría la vía madre, estaría por aquí. Con lo cual esto es sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? Que son las típicas preguntas que te pueden hacer que, pues eso, para entender bien cómo funciona esto. Lo vamos cogiendo. ¿Tenéis alguna duda aquí ahora mismo? Muy bien, Karen, así me gusta. ¿Sí, no? Bien, ahora quiero que pongamos las cabezas bien en orden porque va a llegar una parte muy interesante y es cómo nacen estas neuronas. Y vamos a ver cómo nacen y cómo se acopla y cómo se forma la corteza neural, que es lo que vamos a ver. Entonces, fijaos que dicen zonas proliferativas de neuronas del neocórtex. ¿Cómo se forma toda la neocorteza? Esa corteza que está estructurada en seis capas. ¿Cómo se forma, no? Entonces, fijaos, si tenéis si entendéis este dibujo que tenemos aquí, este esquema, veréis que nos va a ser muy útil para entender cómo funciona todo. Yo comprendo que en el texto aquí esto queda un poquillo difícil de entender, pero os voy a dar varias claves para que entendamos muchas cosas de cómo funciona. Poner las cabezas en orden, que aquí viene lo bueno. Respira. ¿Vale? Entonces, fijaos, esto es un esquema, un dibujo de ese tubo neural, con un dibujo bastante más realista de los esquemas que venían antes, ¿no? Que tiene una cierta forma de cerradura, pero no es tan esquemático como nos dibujaban hasta el momento, ¿no? Realmente quedémonos con que esto es como este tubo neural en un primer momento, en unos y primeros inicios del telencéfalo, digamos que está así. Entonces, en la parte, vamos a quedarnos con este tubo neural como que tiene tres partes, fijaos. En la que se llama neuroepitelio del telencéfalo dorsal, estamos en el telencéfalo, el tubo en la parte, la primera de la vesícula, la más anterior, más roscal, ¿de acuerdo? Entonces, la parte de la que va a salir la corteza es la parte más dorsal de ese tubo. Desde donde va a salir la corteza, puesto que la corteza cerebral en la parte más dorsal del telencéfalo, ¿de acuerdo? Las estructuras subcorticales están por debajo, se dice, en los núcleos basales, porque están en la base, ¿entendemos? Entonces están en la parte de abajo. Quedémonos con que por esta parte, más o menos, digamos que esta parte sería el neuroepitelio del telencéfalo dorsal, de acuerdo, que también se llama neuroepitelio cortical, puesto que va a dar lugar a la corteza cerebral. Y es el neuroepitelio, que es la piel del tubo neural, que va a dar lugar a la corteza. Por eso es el neuroepitelio cortical. Y quedémonos con que la parte superior de aquí, ¿vale?, es ese neuroepitelio del telencéfalo dorsal. Quedémonos con que la parte inferior, la parte de abajo, sería el telencéfalo subcortical, la que va a dar lugar a las estructuras, por división de esas células, a las estructuras subcorticales, a los núcleos basales del encéfalo anterior, a los núcleos septales, al núcleo estriado, al núcleo basal de Meynert, todas esas agrupaciones que están a nivel subcortical. Quedémonos con esto, ¿de acuerdo? Y vamos a quedarnos con esta zona de aquí, quedémonos con este neuroepitelio cortical, vamos a poner lo que es más grande, que es hasta aquí. Y aquí hay una parte que no es ni neuroepitelio cortical ni neuroepitelio subcortical. Quedémonos con eso, ¿de acuerdo? Yo la he denominado científicamente, no está publicado, ni chicha ni limona, ¿de acuerdo? Que no es ni neuroepitelio cortical ni subcortical. Esta es la parte de ni chicha ni limona. Quedaos con esa idea. Ahora bien, la superficie, o sea, la superficie de este tubo que da al hueco, que es por donde va a ir el líquido cefalorraquídeo, da al sistema ventricular, puesto que eso se va a ir deformando en los ventrículos. De manera que esa superficie se llama superficie ventricular, que es esto que vemos aquí. Y la superficie del exterior del tubo es la superficie pial. ¿Por qué? Porque ahí es donde estará la pía madre. Por eso es la superficie pial. Entendemos, esto es un corte que hacen aquí. De manera que esto, es este neuroepitelio, ¿de acuerdo? La superficie ventricular, la de aquí, la superficie pial, la de aquí. Quedémonos con este parte. Muy bien. ¿Eh? Este dibujo lo vamos a entender bien si entendemos que esto en realidad es una línea de tiempo. Fijaos que esto hay que llegar a deducirlo, porque no te lo ponen en ningún lado. Pero lo vamos a entender bien con que esto es una línea de tiempo. Es decir, al principio el neuroepitelio es pequeño, como es lógico. Cuando eso empieza a engordar, porque se empiezan a dividir las células y tal, empieza a engrosarse, de manera que esto en realidad va a ir creciendo paulatinamente, tiqui, 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 hasta que va a llegar a este tamaño. Quedémonos con esa idea, ¿de acuerdo? Que esto es en un inicio, en el principio es así, pero al final es así. ¿Entendéis? De manera, fijaos que al principio solamente hay zona ventricular, es esto, este grosor es la zona ventricular, y esta es la zona subventricular, la otra. Que quedaría aquí. Aquí pone zona subventricular externa, zona subventricular interna, porque cuando es suficientemente gorda, incluso se puede diferenciar la zona subventricular más externa de la más interna. Ya está, quedémonos con esa idea. Entonces, todas las células de aquí, de este neuroepitelio, en un principio se llaman como células neuroepiteliales. Lógico. ¿Cómo se llama la célula del neuroepitelio? Células neuroepiteliales. Pues bien, estas células neuroepiteliales tienen una característica, y es que emiten una prolongación que se engancha al techo, a la superficie pial, y otra prolongación que se engancha a la superficie ventricular. Y deslizan el soma hacia arriba y hacia abajo. Y esto siempre me recuerda al movimiento de un reloj de péndulo, ¿de acuerdo? Al péndulo de un reloj, que el movimiento, la oscilación, ¡ping!, a un lado y a otro, va marcando el tiempo. Pues aquí el tiempo lo va marcando esas oscilaciones de subir y bajar. ¿De acuerdo? La célula neuroepitelial, por lo tanto, se engancha arriba, se engancha abajo, desliza su soma arriba, desliza su soma abajo, y cuando llega abajo, ¡pum!, se divide en dos. ¿De acuerdo? Y ya las dos emiten su prolongación y arriba, abajo, y cuando llega abajo, se divide en dos. Es una forma de marcar el tiempo de la célula. ¿De acuerdo? Ese deslizamiento del soma hacia arriba y hacia abajo. Eso es lo que nos están dibujando aquí, que se va desplazando el soma, se va desplazando el soma, cuando llega abajo, ¡pum!, se divide en dos. Y así esa en otra, y en otra, y en otra. De manera que en vuestro texto dicen que estás... ¿Eh? Así sigue, cada vez generando un neuroepitelio más poblado de células. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Esas, hasta que... en vuestro texto veréis que dicen que estas células del neuroepitelio son las células madre del tejido nervioso. Te lo dice en un momento. Y unos párrafos más adelante te dice que es la vía radial la que es la célula madre del tejido nervioso. Bueno, pues ahora veremos por qué te dicen eso. Y es que estas células neuroepiteliales hacen eso, oscilan arriba, abajo, se dividen, arriba, abajo, se dividen, arriba, abajo, se dividen, hasta que llega un momento en una serie de divisiones en la que, a partir de ese momento, cambian la expresión de su genoma y se transforman, evolucionan, como los Pokémon, evolucionan en células de glía radial. ¿De acuerdo? O sea, lo que era una célula neuroepitelial, cuando madura, se hace glía radial. Entonces, claro, las células neuroepiteliales son las madres de todas las neuronas, sí, pero las de glía radial también, puesto que son las mismas cuando es la evolución de las mismas. Entendemos que, por así decirlo, es como que los niños son las células neuroepiteliales y los adultos ya son glías radiales. Entendemos que evolucionan. Es la misma célula que evoluciona, pero la glía radial tiene unas características distintas a la neuroepitelial. ¿De acuerdo? Por eso se llama de otra manera. Eso significa que ha reprimido ya la expresión de determinada parte de su genoma y le da unas capacidades distintas a las que tenía la célula neuroepitelial. Entre otras cosas, le da unas capacidades de emitir prolongaciones mucho más largas que las que es capaz de tener una estructura rígida, de engancharse arriba y abajo, cuando el neuroepitelio es mucho más gordo, ¿sabes? Cuando hay más distancia. Las células neuroepiteliales solamente pueden engancharse arriba y abajo así cuando el neuroepitelio es pequeñito. Luego ya no, ¿de acuerdo? Por eso luego se transforman en glía radial. La glía radial, entonces, ¿qué es lo que hace? Se divide, hasta que, llegado una serie de divisiones, hace un último paso y se transforma en neurona. Le pueden ocurrir tres cosas a esta glía radial. Uno, que se transforme en neurona. Otro, que se transforme no en neurona, sino en una célula que ya no es una célula de glía radial ni es una neurona. Por lo tanto, por ser algo intermedio, se llaman progenitoras intermedias. ¿De acuerdo? Esas son dos de las tres cosas que hace. Por cierto, esta glía radial que se ha formado aquí al principio, como solamente hay zona ventricular, se llama glía radial ventricular, porque solamente hay zona ventricular. Entonces, puede hacer una de esas cosas. O bien se hace neurona o bien se hace progenitor intermedio. Aquí las progenitoras intermedias se van acoplando a la parte más pegada a la superficie pial y van engordando esa zona hasta que forman la zona subventricular por acúmulo de células que se van produciendo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, estas, por eso están aquí esas progenitoras intermedias, que van a empezar a dividirse en progenitoras intermedias cada vez más, hasta que cada una de ellas dé lugar a dos neuronas. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo esta imagen. Entonces puede ser o una neurona ya, de las primeras que nacen, o bien una progenitora intermedia que se va a acoplar a esta zona y va a ir dividiéndose, engrosando la parte de arriba y formando, por lo tanto, la zona subventricular, hasta que al final dé lugar a neuronas. O una tercera posibilidad, y es que esta glía radial se engancha arriba y se suelta de abajo, que es lo que vemos aquí, ¿de acuerdo? Y se queda colgando del techo, de la superficie pial, ¿de acuerdo? Eso es una tercera posibilidad. Cuando se queda colgando de la superficie pial, igual se desliza hasta la zona subventricular, hasta la zona más baja, y ahí se divide, hasta que llega un momento en que o bien da lugar a neurona o bien da lugar a progenitora intermedia. Esas progenitoras intermedias se dividen, hasta que al final cada una de ellas da lugar a dos neuronas. ¿Entendemos? De manera que estas, cuando se quedan colgadas de arriba, como se va a quedar esa en la zona, ya están, por lo tanto, en la zona subventricular, está suficientemente alejada ya y ya va formando esa zona subventricular, y como van a estar en la zona subventricular externa, se van a llamar glía radial externa. ¿De acuerdo? Y estas progenitoras intermedias que derivan de esa glía radial externa se van a llamar progenitoras intermedias externas. No sé dónde lo ponen por aquí, pero en algún momento lo pondrán. PIE, que veréis en vuestro texto, se refieren a estas progenitoras intermedias que son derivadas de la glía radial externa. De manera, fijaos que todas las neuronas en realidad han nacido o bien de una célula de glía radial o bien de una progenitora intermedia. ¿De acuerdo? Al principio de una glía radial ventricular. Luego, más adelante, en el neurodesarrollo, de una glía radial externa, ¿de acuerdo? O bien de ahí, o bien de una progenitora intermedia, que al principio son progenitoras intermedias nada más, y luego son progenitoras intermedias externas, porque derivan de la glía radial externa. Así de simple es, ¿de acuerdo? Entonces, esto, fijaos, lo que dicen en vuestro texto es que estas, las primeras neuronas, las que nacen aquí, esas primeras neuronas nacen alrededor de la quinta semana de gestación. Te están diciendo. En la octava semana ya dice que ya es tan gruesa la zona ventricular como la zona subventricular. y ya están naciendo más o menos las mismas en una zona que en otra. Y a partir de la semana 20 de gestación, solamente, prácticamente, es en exclusiva de las derivadas de la guía radial externa. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos están diciendo. Por eso somos nosotros, nuestra especie, que tiene un neurodesarrollo muy dilatado en el tiempo, ya que la mayoría, la inmensa mayoría de nuestro crecimiento cerebral, comparado con el resto de especies, es por esta guía radial externa que durante más tiempo está en etapa proliferativa. ¿De acuerdo? Durante mucho más tiempo. O sea, que ese gran, o sea, la mayoría de las especies han acabado su neurodesarrollo ya antes y no, llegada a partir de la semana 20 de gestación, ya no siguen sacando neuronas. Sin embargo, nosotros sí, incluso en edad adulta, ¿no? Que llegamos a tenerlas. Lo veremos luego. Nos quedamos con eso, ¿eh? Cómo nacen en el neuroepitelio cortical. Así es como nacen todas las neuronas. Ahora bien, las neuronas nacen así en el neuroepitelio cortical, pero no todas las neuronas que van a formar la corteza nacen en el neuroepitelio cortical, nacen en esta zona. ¿De acuerdo? De hecho, de esta zona derivan, dicen en vuestro texto, las neuronas de proyección de la corteza, las neuronas de proyección, ¿de acuerdo? Y las interneuronas excitatorias, os dicen. Interneuronas para formar circuitos locales y excitatorias. Hay interneuronas inhibitorias, la mayoría, las famosas interneuronas GABAérgicas, y pero también hay interneuronas excitatorias. Aquí en el neuroepitelio cortical, en esta zona nacen las interneuronas excitatorias. Ahora bien, y también un tercer tipo neuronal que aquí nos lo dicen en el texto, pero si lo estudiáis bien lo podréis deducir después. De acuerdo, que son las neuronas de Cajal rectius. Que son unas cuantas de las neuronas de Cajal rectus. Quedémonos con esa idea. Ahora vamos a ver esto. Además del neuroepitelio cortical, por lo tanto, de esta zona, del telencéfalo dorsal del neuroepitelio cortical, hay un neuroepitelio extracortical, que no está justo en esa zona. Fijaos que el telencéfalo cortical es ese neuroepitelio cortical. Quedémonos con que es más o menos esta zona en el embrión. Esto que estamos viendo aquí, algunos pues hará perla el cerebro. ¿Esto qué coño es? Esto que nos están dibujando. Bueno, pues esto lo vamos a entender, creo que lo podéis entender si nos imaginamos esto aquí. Mirad, cuando llegas aquí, si este corte lo haces aquí y aquí, es el telencéfalo en la parte más rostral y en la parte más dorsal, cuando ya se ha diferenciado en dos ventrículos. De manera, fijaos que en realidad aquí estaría otro. El otro hemisferio exactamente igual, ¿entendemos? Que en realidad aquí no nos lo están dibujando. De hecho, esta LM significa línea media. La línea media de nuestro encéfalo, la que separa los dos hemisferios. Entendemos que tendríamos el otro hemisferio aquí, ¿no? Entonces, fijaos, esa zona en la que la parte más dorsal y la parte más ventral se juntan es lo que forman el septum. Y ese septum, ese tabique, fijaos que esto nos da una idea como ese septum que llevan ahora, ¿no? Que en la nariz. Fijaos que es casi una argolla de la nariz. Pues el septum de la parte dorsal se llama septum payal y el septum de la parte ventral se llama septum basal, el que está en la base. Quedémonos con esto, porque en estas estructuras, en estos septum, ¿de acuerdo? Y en el M cortical, en la parte más trasera, lo que equivaldría, fíjate, al septum payal, que es, como veis, esta parte, si vemos aquí, ¿va? Ese corte, por eso el ventrículo hace esas formas extrañas, ¿de acuerdo? Tengamos que es esto, ¿de acuerdo? En la parte más cercana a la línea media de la parte dorsal del telencéfalo estaría esta estructura que se llama M cortical. Quedémonos con que esta estructura lleva H. M cortical lleva H. ¿Vale? Quedémonos con eso. Además de esto, otras zonas donde van a nacer son esto que se llaman eminencias ganglionares. Digamos que esto ya es telencéfalo subcortical, digamos, esta es la parte de abajo y por lo tanto sería ya parte del telencéfalo subcortical. Estas son eminencias ganglionares, por eso pone eminencia ganglionar lateral, eminencia ganglionar medial, lo que sea. Esta CE que viene aquí en el dibujo hace referencia al cuerpo estriado, es decir, esto es de donde va a salir el núcleo estriado. Esto es, está formándose el cuerpo estriado, es una estructura subcortical, por lo tanto telencéfalo subcortical. De manera que neuronas que por lo menos en el desarrollo van a ser fundamentales, ¿de acuerdo? que para formar la corteza cerebral, muchas, la mayoría, salen, como veis, todas las neuronas de proyección y las interneuronas excitatorias y algunas que hace el rectus, salen de ese telencéfalo cortical. Pero otras salen de estas estructuras que no están justo en esa zona del tubo neural, ¿no? Sino que están aquí. Entonces, del telencéfalo extracortical, que es lo que pongo aquí, salen, hay unas estructuras que están cerca de la línea media, que son el septum basal, el septum parietal a nivel rostral, ¿veis? Esto es septum parietal y septum basal, y a nivel caudal, en la parte más caudal del telencéfalo, estaría el cortical como estructura que está cerca de la línea media. Quedémonos con esa idea. Estas tres cerca de la línea media. A nivel subcortical tendríamos las eminencias ganglionares y entre el telencéfalo cortical y subcortical, es decir, en ni chicha ni limoná, aquí, es donde van a salir otro tipo de neuronas que ahora veremos. Entonces, fijaos, de la parte rostral del septum parietal van a salir las de Cajal rectus, que os digo, son un tipo de neurona que ahora veremos qué es lo que hace, estas de Cajal rectus, ¿vale? Las de Cajal rectus del neocórtex medial y dorsal. Fijaos que si va a llegar al neocórtex dorsal y tienen que llegar aquí, pues lo lógico es que vengan de esta zona, no que vengan de aquí y tengan que recorrerse todo. O sea, siempre pensad que lo más normal es lo que está más cerca, ¿de acuerdo? Si tiene que venir de otro sitio que no sea el telencéfalo cortical, pues tiene que venir de la zona más cercana al telencéfalo cortical, por lo tanto, del septum parietal. Las del Cajal rectus de la corteza piriforme, fijaos, justo del septum basal. Acordad que la corteza piriforme era la parte más basal de los lóbulos temporales que veíamos donde enganchaba el tracto olfatorio, que venía de los bulbos olfatorios y veías esa cinta que llegaba una forma a una corteza que tenía forma de pera y por eso se llamaba piriforme, que era la parte más basal. Por eso vienen de aquí. Quedaos con que son las de Cajal rectus, aquí, que no tenemos ni idea de qué son las de Cajal rectus. ¿De acuerdo? Pero ahora nos quedamos. Del en cortical saldrán las de Cajal rectus, te dice la mayoría de Cajal rectus de casi todo del neocórtex y además del hipocampo. Fijaos que el hipocampo no es neocórtex, sino que es alocórtex, es arquicórtex, ¿os acordáis? Pero sin embargo, las de Cajal rectus, que quedaros con que Cajal es el jefe de la neurobiología, ¿de acuerdo? Y las de Cajal rectus son las jefas de la organización de la corteza, son las que van a mandar cómo se organiza esa corteza cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, también las del hipocampo, por eso os decía que os quedéis con que M lleva H, porque hipocampo también lleva H y nos ayudará a recordarlo. De las eminencias ganglionares que salen las interneuronas, ya teníamos las excitatorias, las otras, las inhibitorias, ¿de acuerdo? Y entre el telencéfalo cortical y subcortical, unas células que salen un tipo de neurona que solamente nace en etapas muy precoces, muy al principio, que se llaman, como su nombre indica, células predecesoras, o sea, que preceden a todas las demás. Entonces, vamos a acabar hoy, fijaos, contando la historia de cómo se organiza todo esto, cómo se produce esta neurogénesis. Esperaos un momento, a ver aquí qué hora es. Bueno, la neurogénesis, te dice, no ocurre simultáneamente en las distintas zonas, sino que cada zona madura a su tiempo, ¿de acuerdo? Y a nivel prenatal ese es el mayor, cuando se produce el mayor número de neuronas, ¿de acuerdo? Ahora bien, también sabemos que hoy día hay neurogénesis en etapa postnatal y te dan dos ejemplos. En el cerebelo, varios meses después del nacimiento, siguen naciendo células granulares. Acordaos que las células granulares eran las de la capa interna de la capa interna que había o bien de Golgi o bien granulares. Las dos empezaban por filas granulares, enviaban ese axón y formaban esos tendidos arriba. ¿De acuerdo? Pues esas células granulares se ha visto que en bebés de meses todavía nacen células granulares del cerebelo. Y en la zona ventricular de los ventrículos laterales, ¿vale? Y en la capa granular del giro dentado se ha encontrado glía radial, por lo tanto, progenitoras de neuronas, glía radial en edad adulta. Sabemos lo de los taxistas de Londres. Quedémonos con ese tema. Ahora bien, entendemos que las neuronas que nacen justo en la zona donde se va a generar la corteza, para llegar a su posición final solamente van a tener que emigrar radialmente. Si suponemos que el tubo es un círculo, solamente van a tener que migrar hasta la capa que tengan que estar. Se van a tener que mover poquito. Pero las que nacen fuera de ese telencéfalo cortical, por lo tanto, van a tener que viajar tangencialmente, que es esto que nos están poniendo aquí. Esto que veíamos aquí, si os fijáis, del septum parietal viene como un una flecha ni que está recorriendo la superficie pial, y del septum basal otra flecha por aquí, y del en cortical otra flecha por aquí. Eso nos da idea de que viajan tangencialmente, ¿de acuerdo? No viajan radialmente, radialmente sería así, de aquí a aquí, las que nacen aquí viajan así, pero estas viajan tangencialmente. Si una circunferencia es esto, una tangente es esto, ¿no? Entonces viajan tangencialmente. Quedaos con esa idea, porque si entendemos todo, veremos que es lógico que viajen, por lo tanto, tangencialmente. ¿Y cómo viajan tangencialmente? Bueno, ¿quiénes viajan tangencialmente? Fijaos, pues viajan tangencialmente, por lo tanto, las células predecesoras que nacían desde ni chicha ni limonada. Fijaos, y esto que nos dibujaban aquí, nos dibujaban en ni chicha ni limonada, nos dibujaban, fijaos, vamos a borrar esto para que se vea, nos dibujaban esta línea amarilla que es, nacen de aquí, las predecesoras, y tienen que llegar hasta el telencéfalo cortical, ¿de acuerdo? Viajando tangencialmente. Tangencialmente, siguiendo señales, ¿de dónde van a venir estas? Pues evidentemente, como veis, que ya me pasa, no se me pasa de esto, estos. Aquí. Van a viajar tangencialmente bajo la superficie pial, emiten largas prolongaciones horizontales que se acoplan a la matriz extracelular y tiran del soma. Eso es lo que nos están dibujando aquí en esta imagen, nos dibujan un poco cómo viajan todas. Estas son, por ejemplo, células predecesoras que van viajando por la superficie pial, enganchándose, como veis, emitiendo prolongaciones y a partir de ahí tirando su soma. Eso es lo que nos dicen. Las de Cajal Retius son las jefas. Las de Cajal Retius viajan, las que están fuera del neuroepitelio cortical, por lo tanto del neuroepitelio extracortical, las del septum palial, septum basal, las del en cortical de Cajal Retius, van a viajar también tangencialmente, pero tienen una particularidad y además es que se repelen entre ellas. Van a ser las jefas, de manera que cada jefa va a marcar su territorio y va a decir, yo mando sobre esta zona de la corteza, tú vete para allá, ¿entendemos? Por lo tanto, se van a repeler unas a otras y están atraídas por la pía madre. Claro, la pía madre es la capa que está aquí. Por lo tanto, van a ir acoplándose a esa zona más exterior del tubo neural. ¿De acuerdo? Y las interneuronas inhibitorias que nacen en las eminencias ganglionares, acordaos que estas eminencias ganglionares estaban al lado, fijaos, del cuerpo estriado, como nacen aquí, te dicen, van a viajar también tangencialmente atraídas por la zona ventricular y subventricular, las zonas proliferativas del telencéfalo cortical, pero al mismo tiempo van a estar repelidas por la matriz extracelular del cuerpo estriado, porque les va a decir, no sois del cuerpo estriado, iros de aquí. Entonces eso las va a hacer alejarse de aquí. ¿Entendéis? ¿No? Como todo tiene un sentido. Las que nacen en el epitelio cortical, pues van a viajar solamente radialmente. Fijaos, las de Cajal Retius que nacen al principio, anclan una prolongación en la preplaca y tiran del soma como las de vía radial al principio, ¿de acuerdo? Cuando todavía el neuroepitelio es pequeñito, estas de Cajal Retius pueden hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, y una vez que llegan arriba, sus axones segregan relima, pero eso lo veremos el día siguiente porque hoy creo que no nos va a dar tiempo para entender esto, ¿de acuerdo? Y las neuronas de proyección te dicen, las neuronas de proyección que dicen, viajan al principio cuando el neuroepitelio es pequeño, la neurona todavía puede engancharse arriba, se suelta de abajo y ya está, al principio como las de Cajal Retius, o sea, como la vía radial externa, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ya hay más distancia, no pueden emitir esa prolongación, ¿y qué hacen? Se acoplan a la vía radial y viajan, se enganchan a la vía radial, cual bailarina de pole dance a su barra, ¿de acuerdo? Y van viajando por la vía radial, acoplándose con unas moléculas de adhesión celular que se llaman moléculas de adhesión celular neurona glía, que tienen moléculas que se enganchan a la glía radial y tiran de ella para llegar hasta arriba, que es donde tienen que llegar, pues ahora veremos. ¿De acuerdo? Luego hay un tercer método de desplazamiento, de migración, que es una migración al principio aleatoria, que es esto que nos dibujan aquí. De manera que hay neuronas que nacen, estas neuronas sí nacen en este neuroepitelio cortical, pero digamos que hay un momento que hay mucha proliferación y no justo donde nazco tengo que viajar en recto, sino que a lo mejor me tengo que desplazar un poquito para acá, un poquito para allá. Estas neuronas que todavía no saben cuál es su sitio exactamente, estas neuronas de proyección que están un poco adolescentes, todavía no saben qué va a ser de su vida, tienen forma multipolar, emiten prolongaciones para todos los lados. Hasta que llegado a un sitio, esas señales de la matriz extracelular les dices, aquí es donde tienes que estar. Y una vez que llegan ahí, se transforman en bipolares, solamente una prolongación arriba y una prolongación abajo, y se enganchan a la glía radial y viajan con la glía radial como bailarina de pole dance. ¿Entendemos cómo sale? ¿Eh? Lo vemos, ¿no? Entonces te dice, por lo tanto, cuando son adolescentes tienen forma multipolar y viajan aleatoriamente un poquito, y cuando reciben la señal de que están en su sitio, se transforman en bipolares y se enganchan a la guía radial. Fijaos, voy a meteros esto aprovechando que Ricardo siempre llega un poquito tarde. Entonces, porque esto nos va a cuadrar todo. Que no viene, pues mejor, porque vamos a estar 5 minutos más y lo tenemos controlado esto, porque os va a servir para encajar todo esto. Fijaos, centrémonos. ¿Cómo se va a formar? Fijaos, esta corteza se va a formar en la parte más externa, por lo tanto, ya teníamos una zona ventricular, una zona subventricular, y en la parte más externa. Lo primero que se forma es una preplaca. Y esa preplaca irá engordando, formando la corteza. Quedémonos, de esa preplaca saldrá una placa que forme la corteza. Entonces, ¿cuáles son las primeras que llegan? Siempre os he dicho que la corteza es el Leroy Merlin, ¿no? Que los núcleos celulares serán la ferretería de la esquina. Pues aquí lo que vamos a montar son todos los Leroy Merlines suficientes para dar abastecimiento a Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a formar toda una cadena de que es la corteza cerebral. Entonces, los directores de los Leroy Merlines son las de Cajal Retiro, que son las jefas, ¿de acuerdo? Pero antes de que lleguen las jefas, llegan los que hacen el estudio de mercado, los que miran dónde se puede poner un Leroy Merlin y dónde no, los que estudian que haya buenas comunicaciones, que haya sitio para hacer un aparcamiento, que haya transporte público para que vayan los clientes, todo esto, los que hacen el estudio de mercado, ¿cuáles son? Las predecesoras. Las predecesoras son las que primero llegan y empiezan a formar la preplaca, se empiezan a acoplar por aquí. ¿De acuerdo? Esas predecesoras, una vez que llegan y ya deciden que va a haber 20 Leroy Merlines, ya entonces vienen las de Cajal Retiro, que son las jefas. Las de Cajal Retiro, cada una tiene su territorio además. No. Tú el Leroy Merlin de la M40 para allá, que de la M40 para acá soy yo, que si no, no me vas a quitar clientes, ¿no? Esa es la idea. Entonces las de Cajal Retiro llegan, y cuando llegan las de Cajal Retiro a esa preplaca, emiten prolongaciones. Como hacían las células granulares en el cerebelo, prolongaciones de sus axones horizontales, ¿de acuerdo? Y segregan una sustancia que se llama relina. Esa relina es como la oferta de empleo. Voy a montar un Leroy Merlin y necesito tener aquí a todos los trabajadores. Entonces, monto la relina, que es la oferta de empleo. Las siguientes neuronas que llegan van a ir siguiendo esta relina, siguiendo la llamada de la oferta de empleo, y van a tener que subir hasta tocar con esos axones de las Cajal Retiro que han puesto en la primera capa, en lo que será la primera capa de la corteza, la más externa. Ahí, entonces, las de Cajal Retiro pues miran el currículum y dicen, tú vas a ser una neurona tal. Y le manda a su capa correspondiente. O sea, todas las neuronas cuando migran tienen que llegar hasta la preplaca, hasta tocar con las de Cajal Retiro, que están en la primera capa que se va a formar. Y una vez de ahí van a bajar a su destino. Entonces, las primeras que llegan las mandan a la capa sexta. Las siguientes que llegan a la capa quinta. Las siguientes que llegan a la cuarta. La siguiente a la tercera y la siguiente a la segunda. La primera no, porque ya estamos aquí en la primera. ¿De acuerdo? Pero todos, ese es el patrón de dentro fuera que se organiza. ¿De acuerdo? Y para eso sirven las predecesoras, para hacer el estudio de mercado. Luego esas predecesoras cambian y se transforman en otras neuronas, o las que sobren entran en apoptosis porque ya han cumplido su misión. Y las de Cajal Retiro es igual. Las de Cajal Retiro al principio están ahí, pero luego se transforman en otros tipos. Sirven para esto, para organizar y para decidir cómo se forma la corteza. Entendemos cuál es la historia y cómo nos va cuadrando todo, y por qué las de Cajal Retiro se repelen unas a otras, por qué unas se escapan del cuerpo estriado porque tienen que pasar cerca y tienen que ir hacia arriba, y cómo todas. Zonas proliferativas, por lo tanto, la zona ventricular y la zona subventricular, en todos los lados, ¿de acuerdo? Y estos puntos que hemos visto donde nacen el en cortical, el septum palial, el septum basal y la eminencia ganglia. Más o menos, yo creo que con esto tendremos una idea y os sirve para que en este puente os le deis un buen repaso a este tema 9, maravilloso, y veréis cómo ya todo nos va cuadrando bastante más. No llegamos a más, que nos hemos pasado 4 minutitos incluso. Vamos a cortar y bastante empanada mental tendréis ya.